Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3:25 de la tarde, esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido y es lunes 9 de enero. Venimos de la jornada 22 en Segunda División, que es la primera de la segunda vuelta, con el empate del Sporting 1-1 contra el Levante y con la dura derrota del Oviedo 3-1 en campo de la Andorra. Están los dos en mitad de tabla ahora mismo. Está decimoprimero el Sporting y está decimoquinto el Oviedo. Un punto por encima el Sporting del Oviedo, pero los dos más cerca del descenso que del playoff. Los dos más cerca de lo de abajo que de lo de arriba. Además, están pasando muchísimas cosas en el mercado de fichajes, pero muchísimas cosas. El Real Oviedo ha anunciado hoy, esta mañana, a Juanfran Moreno, lateral derecho, llega del Málaga después de la salida de Miguel Jambridge. Juanfran Moreno, ahora vamos a hablar de él. El Oviedo, que busca dos fichajes más, ha fichado a Leo Sequeira, ha fichado a Juanfran Moreno y busca dos fichajes más, un extremo y un delantero. Además, se ha presentado esta mañana Leo Sequeira, que fue el primer fichaje oficial del Oviedo, se ha presentado de forma oficial en la sala de prensa del Carlos Tartiere. El Sporting tiene ya cerrado al delantero centro, del que os hablamos la pasada semana, el chileno Ignacio Geraldino. Está ya en Gijón Geraldino, es apuesta personal del grupo Orlegui y ya es oficial. Llega cedido por el Santos Laguna mexicano, que es uno de los clubes de Orlegui en México, y ya es oficial. Es el primer fichaje. Ignacio Geraldino llega cedido para reforzar la delantera del Sporting esta temporada. Claro, tiene 5 delanteros el Sporting. Y uno de ellos podría salir, que es Cristo González. Ahora vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar también de Diego Mariño y el Almería, vamos a hablar de Johnny, varios nombres propios en el mercado del Sporting. Ahora sonidos. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
En el Oviedo se ha presentado de forma oficial hoy Leo Sequeira en la sala de prensa del Tartiere, que es el primer fichaje del mercado de invierno. Se ha presentado con Roberto Suárez escoltándole.
Sí, es como decías el primer fichaje, ¿no? Ocupa esa plaza de extracomunitario que dejaba libre la salida de Acebes. Lleva entrenándose con el equipo varias semanas y bueno, ha dicho que para él, un poco lo que dicen, ¿no?, todos los jugadores que provienen de Sudamérica, que llegar a Europa es un reto muy importante.
Me puse muy contento porque era una experiencia nueva para mí. Si bien llegar al fútbol europeo es un desafío muy, muy, muy bueno en mi carrera. Desde el primer día de que llegué me puse a entrenar con muchas ganas, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para poder quedarme, que era lo que más quería.
Luego vamos a escuchar más de Leo Sequeira, del argentino, que ya ha debutado con el Oviedo en ese partido contra el Atlético de Madrid. Pero ahora vamos a escuchar un apunte, una nota del director deportivo del Oviedo, de Roberto Suárez. Ha hablado sobre los objetivos del Oviedo en este mercado de fichajes de invierno.
Nosotros ahora mismo tenemos dos fichas libres, límite salarial para poder cubrirlas. Si encontramos esos jugadores para tanto un perfil de extremo como ese perfil de punta, todo lo que sea en fase ofensiva que nos haga mejorar, podríamos cubrirlo.
Un extremo y un delantero es lo que busca el Oviedo en el mercado de fichajes. Ojo, podría haber salidas. Ha hablado de eso Roberto Suárez, lo ha negado, pero podría haber salidas. Hay renovaciones que se van encarrilando. Está el mercado de fichajes muy caliente en el Sporting, en el Oviedo. Más sonidos en el Sporting. Abelardo dice que hubiera firmado lo de ganar al Rayo y empatar contra el Levante. Si se lo dicen hace una semana, lo hubiera firmado.
Y me marcho contento. Creo que es un punto bueno. Creo que el equipo se repuso, ya te digo, a ese primer tiempo que no estuvimos tan acertados, más por mérito de Levante que desmérito nuestro. Y bien, creo que ha sido una buena semana que hubiese firmado al principio.
Esto le está valiendo críticas a Abelardo porque algunos dicen que no es, digamos que, bueno, para nada optimista en cuanto a la semana. Que la gente hubiera firmado ganar al Rayo y ganar al Levante. Bueno, pues él hubiera firmado ganar al Rayo y pasar en Copa y empatar contra el Levante, que fue lo que pasó. En el Oviedo, sonido de Cervera reconociendo que el Andorra fue mucho mejor que el Oviedo este sábado, que es la realidad, el Andorra fue mucho mejor que el Oviedo y estaba muy enfadado Cervera.
Han sido muy superiores, han sido mejores con la pelota, sin la pelota. Nosotros con el balón no hemos estado bien y sin él tampoco. Saber que no podemos recibir, somos un equipo de recibir pocos goles, recibimos 3 y otras 3 o 4 ocasiones claras, eso no es nuestra forma de jugar. Y hay cosas sobre todo a mejorar, sobre todo sin balón. No puede haber tan poco robo por nuestra parte, tanta facilidad.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde. Es Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
3:30 de la tarde, Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí en el directo, en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias. Y gracias si estás escuchando esto en la cofradía del podcast a través de nuestra web de cope.es/Asturias, a través de iVoox, de cualquier plataforma de podcast. Gracias a todos los del directo y los del diferido por estar ahí. Abrimos con el sonido estrella de este lunes, que es vintage, porque vamos a recuperarlo de la semana pasada. El martes pasado, ¿os acordáis que hablamos con Abel Serdio, que es jugador avilesino de balonmano, que estaba concentrado con la selección española en Valencia, esperando a ser convocado por Jordi Rivera para ese primer mundial, porque sería su primer mundial como profesional con la selección española de balonmano? Esto hablamos con Abel Serdio.
Es un sueño, nunca, desde que empezó balonmano, jamás pensé que podría llegar a esto y mira, parece que por fin puede llegar. Es una de mis ilusiones y es una de las razones por lo de que, bueno, hace años dejé España para irme a jugar a Polonia, a un equipo, bueno, el Wisla Płock, ascender de nivel, estar en una buena competición, jugando Europa y para tener estas oportunidades.
Borja, ¿y después de esto qué ha pasado?
Pues que hoy mismo ha salido la lista, ¿no?, de los hispanos, la lista definitiva, era una prelista, ¿no?, lo que estaba la semana pasada, una pequeña concentración, aunque estaba cantado casi que iban a ir esos, y Abel está incluido en esa lista, es decir, Asturias va a tener representación en el Mundial que arranca este miércoles con los hispanos, pues en busca de, veremos a ver si medallas y volver a ser campeones. Bueno, ya sabemos que el balonmano se nos da bien y ahí vamos a tener un asturiano y vamos a tener a Abel Serdio.
Qué bien.
Es una pedazo de noticia, ¿eh?
Es una notición para nuestro deporte, sin lugar a duda, sí, que tengamos a un asturiano entre los hispanos en el Mundial de Polonia, que él además lo conoce bien porque juega en el Wisla, sí. Polonia y Suecia, que arranca, como decía Borja, el miércoles. Es una notición, he hablado con él esta mañana, está como loco, Abel. Así que enhorabuena para Abel, para el balonmano de Avilés, para el balonmano de Asturias. Es una notición tener un asturiano en ese Mundial de Polonia y de Suecia, del que vamos a estar muy pendientes con los hispanos. El sonido estrella del día lo patrocina Darsa, Abel Serdio.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. No,
y 33 en directo, Cadena COPE. Vamos ya con el mercado de fichajes, que echa humo, que están pasando muchas cosas. Hoy hemos tenido presentación, Borja, has estado en esa puesta de largo de Sequeira.
Sí, es el primer fichaje, ¿no?, del Real Oviedo. El segundo es Juanfran, que ya lo hemos comentado, esa operación pues también se acelerará su llegada, mejor dicho, a Oviedo en los próximos días, pero Sequeira lleva aquí unas semanas, ya estaba en el club y ha sido el primer jugador, ¿no?, en ser presentado. Bueno, ha dejado cosas, ¿no?, ha dejado, bueno, pues las reflexiones de lo que le ha parecido su estancia en Oviedo en estas primeras semanas, y también yo creo lo más interesante, Pablo, en qué posición, ¿no?, se desempeña mejor, porque ya vemos que Cervera prácticamente en media horita que ha jugado en dos partidos lo ha probado casi que en las tres del ataque, ¿no?, tanto media punta como extremo izquierdo como extremo diestro. Bueno, pues nos dejaba esa reflexión y, si te parece, escuchamos los mejores sonidos de Leo Sequeira hasta mañana en el Tartiere.
Venga.
Me puedo adaptar bien, creo que si bien los primeros días me costó porque los entrenamientos son bastante intensos, son cortos pero intensos, y eso está bueno, me gusta. Si bien me gusta la banda derecha porque me gusta jugar el uno contra uno, poder correr a los espacios y tratar de tirar centros. Pero bueno, si el míster me necesita jugar de media punta para poder atacar a los costados, también lo puedo hacer. De la liga, si bien se ve que es dura, no hay muchos goles. A lo contrario, la liga mexicana, tal vez la liga mexicana era más de defensa y ataque, y no había mucho juego en el medio campo. En cambio, aquí es más táctico, es más ordenado, no hay muchos goles. Que en el debut sí estaba un poco ansioso por poder jugar unos minutos. La verdad, el ambiente muy, muy lindo. Me sentí muy, muy cómodo. Lo había vivido también en partidos anteriores. En el derbi, la verdad que fue increíble. Y nada, en cuando entré contra el Atlético de Madrid, me sentí muy bien. La ansiedad que tenía antes del partido, cuando entré al campo, se me fue todo y fue un momento muy, muy hermoso para mí.
Para mí el titular también es que le gusta jugar más en la banda derecha, el uno para uno y poner centros, que le preguntaste y además fue muy sincero, que hay jugadores que no se mojan porque luego dicen, a ver si voy a jugar en la izquierda y luego la lío. Pero escucha, es que la banda derecha es lo que más cubierto tiene el Oviedo, ¿no?
Sí, además es lo que dices tú, ¿no? Que muchos salen por la calle del medio y dicen aquello de donde me ponga el entrenador, yo contando jugar, tal, tal. Bueno, él dejó claro que quiere jugar, que le gusta más, ¿no? La banda derecha, pero sí, dentro de la escasez que tiene el Oviedo por las bandas, la derecha es la que tiene, entre comillas, mejor cubierta, ¿no? O sin comillas, porque está Viti, que encima está a buen nivel últimamente, y está Sangali también.
Sí, sí, sí. Así que vamos a ver Sequeira, porque ese ratito contra el Atlético de Madrid le utilizó Cervera ahí de segundo punta, tirado incluso a la izquierda. Es decir, jugó en ese ratito que jugó contra el Atleti, jugó de todo menos por la derecha. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Sequeira con el Oviedo. Y ahora, ¿cuál es el plan en el mercado de fichajes? Vamos a escuchar a Roberto Suárez, que estaba en esa rueda de prensa escoltando a Leo Sequeira, el nuevo director deportivo del Real Oviedo, que tiene ahora pues la misión de encabezar la dirección deportiva de este nuevo Real Oviedo después de la salida de Tito Blanco. Ha explicado la hoja de ruta del Oviedo. ¿Cuál es el plan en este mercado?
Pues el plan es, pues dentro de lo que ya, más lo que nos surgió de la salida de Miguelón, pues ir cubriendo las posiciones que vemos que hay que ir mejorando, o tratando de mejorar, con paciencia, porque el mercado está limitado y con poco movimiento, teniendo la misma perspectiva que hemos tenido hasta ahora de ese perfil de jugadores donde nos hagan en la fase ofensiva dar un plus diferente a lo que tenemos hasta ahora. Va lento, tenemos que ser pacientes y bueno, trabajar el mercado para ver si conseguimos ese jugador que entendemos que nos va a hacer mejorar la fase ofensiva.
Os fijáis que habla de ese jugador, casi siempre en singular, ese jugador, pero después dijo que puede ser más de uno, es decir, habla de jugadores, en plural.
Nosotros ahora mismo tenemos dos fichas libres, límite salarial para poder cubrirlas. Si encontramos esos jugadores para tanto un perfil de extremo como ese perfil de punta, todo lo que sea en fase ofensiva que nos haga mejorar, podríamos cubrirlo. Pero siempre que sea ese jugador que entendamos nosotros y el míster, que nos da ese juego diferente que no tenemos ahora mismo.
Coincide el discurso de Suárez con el discurso del entrenador, con el discurso de Cervera, que también habla de dos fichajes, de dos objetivos.
Las dos piezas que hablábamos el otro día, que son un poco más de cara a la parte de arriba, que yo creo que es donde más no tener problemas, pero que sí que es más donde más nos está costando.
Fíjate, Borja, que si firma el Oviedo dos futbolistas, con Sequeira, con Borja Sánchez, con Marcelo, con Viti, con Sangali, con tres delanteros, tienes un overbooking ahí arriba importante, ¿eh?
Claro, es que estamos hablando, sí, dice, hay dos fichas, hay límite salarial para emplearlo, pero claro, ¿hasta qué punto también es recomendable? Lo primero, cubrir todas las fichas, y lo segundo, quedarte sin tope o gastar tope pudiendo ahorrártelo para otro mercado en una temporada en la que parece complicado, hay posibilidades, pero parece complicado poder llegar arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que encajar bastantes bolillos, ¿no? Parece también por parte de la dirección deportiva y de Álvaro Cervera en este mercado.
A mí me genera muchas dudas si llegan dos futbolistas más, que serían tres futbolistas para el ataque en este mercado, tres fichajes para el ataque. Me genera muchas dudas que no pueda salir alguien. Es que quizá tiene que salir alguien en el Oviedo. Ha hablado sobre salidas Roberto Suárez y dice que en principio no lo tienen previsto.
No planteamos en concreto ninguna. Todo el mundo sabe a ciencia cierta su rol en el equipo y en la plantilla, y a partir de ahí, pues si algún jugador quisiera salir, pues nos lo tendría que hacer ver, pero nosotros no tenemos planteado ahora mismo hacer ningún movimiento.
Hay un jugador que tiene ofertas y que podría salir este mercado si se dan los condicionantes, que es Samu Oben. A Samu Oben le quieren varios equipos y entre ellos el Huesca, es decir, Ziganda. Le quiere el Huesca, Ziganda le sacó lo mejor la temporada pasada, hizo 8 goles el año pasado Oben, su mejor temporada como profesional. Y el jugador, en caso de salir, ve con buenos ojos la salida al Huesca. De hecho, ya se lo ha comunicado al club, se lo ha comunicado al Huesca, que si salgo, mi prioridad es jugar en el Huesca y es jugar con Ziganda. Eso le ha dicho Oben ya a la gente del Huesca. El tema es ese, que salga. Porque en el Oviedo todavía no tienen claro la salida de Samu Oben. Ya veis cómo cierra la puerta Roberto Suárez a las salidas, pero claro, podría haber overbooking en esa zona de ataque del Oviedo de cara a esta segunda vuelta si llegan todos los fichajes que quieren en el club, que están buscando, insisto, un extremo y un delantero. Si sale Samu Oben, su opción preferida, y ya se lo ha comunicado el club, es la de volver con Ziganda al Huesca. Aspecto renovaciones, porque hay varios en el aire. Está negociando el Oviedo varias renovaciones de jugadores importantes de la actual plantilla. Es el caso de Dani Calvo, por ejemplo, es el caso de Lucas Aijado, es el caso de Javi Mier. Dice Suárez que están avanzando.
Sí, se está avanzando. Para nosotros son jugadores que se quiere contar con ellos y en algunos hemos avanzado bastante y en otros algo menos, pero hay buena predisposición para dos partes y yo creo que vamos a intentar pues cuanto antes poder tenerlos cerrados para bueno pues ir avanzando también en la planificación de futuro.
Avanzan también por las negociaciones para renovar a Yayo y Alex Cardero, que os lo comentamos aquí hace varias semanas, que el Oviedo está trabajando en renovar a dos de las perlas de la cantera, que son Yayo y Alex Cardero, están avanzando también en eso. Es decir, la dirección deportiva ya está trabajando también, aparte del mercado de ahora, en renovaciones de cara a la próxima temporada. Sobre el segundo fichaje del Oviedo en este mercado, que es Juanfran Moreno, y que ha levantado Borja además dudas, ¿no? En el oviedismo. Es un fichaje que no termina de convencer a la gente.
Sí, por un poco la... No es joven, ¿no? Tiene 34 años, si no recuerdo. Viene de hay varios líos en el Málaga. Viene de jugar, pero en los últimos meses había tenido problemas con Pepe Mel. Bueno, ha generado alguna duda, ¿no? Su llegada, pero yo creo que la ha explicado bien Roberto Suárez, ¿no? Y la ha explicado bien el director deportivo, por lo menos para que la entendamos. Luego ya a partir de ahí, el rendimiento pues dictará si ha sido, como siempre, un buen fichaje o un menos buen fichaje. Estas eran las palabras de Roberto Suárez sobre Juanfran Moreno.
Hemos buscado jugador que compite, que lleva compitiendo los últimos años con asiduidad, que ha jugado bastante este año. Es difícil encontrar ese tipo de jugador que tenga experiencia y un perfil diferente al lateral que tenemos, que es Lucas, que está haciendo una muy buena temporada y que viniera por solo hasta junio. Bueno, pues han dado las circunstancias de que pudo ser así. El míster lo ve correcto y pues hemos hecho esa operación.
Yo aquí entiendo a Suárez. Entiendo a Suárez porque es un futbolista con mucho recorrido en segunda división que a priori no viene para ser titular porque el titular se lo ha ganado, es Lucas y además es de casa. Y dicen, a ver, quiero algo que esté rodado, algo que conozca la categoría y que me pueda dar un rendimiento más o menos inmediato. Más que Miguel Llambrís, que no ha jugado porque no le han dejado las lesiones, a poco te suma.
Sí, no, aquí la clave principal es algo que no vamos público, el dinero por el que
el, tope,
el dinero que vas a gastar en este jugador. Si este jugador viene por el mismo dinero o por menos dinero que Miguel Llambrís, yo creo que a todos debería parecer una buena operación porque Miguel Llambrís ha jugado cero minutos o pocos minutos, vamos.
Es un complemento.
Entonces, claro, el tema es que si me dices, no, viene cobrando una ficha alta, bueno, entonces ya dices tú, pues mira, entonces te lo puedes haber ahorrado y pegar otro tiro, ¿no? Ahora, si es barato y viene cobrando lo mismo o menos que Llambrís, pues bueno, a priori Lucas tiene bien amarrado el puesto, que luego puede pasar cualquier cosa.
Vamos a ver qué le ha pasado a Juanfran en el Málaga, porque llegó como uno de los grandes fichajes del mercado de verano en el Málaga, jugado 16 partidos en esta primera vuelta, pero le han rescindido. Javi Bautista, COPE Málaga, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, si solo miras los números, ves que ha jugado 16 partidos Juanfran con el Málaga, dices, coño, es raro que le rescindan, ¿qué ha pasado?
Bueno, que al final la relación con Mel no ha sido la esperada, eso que lo tuvo en el Betis hace ya bastante tiempo, se ha ido deteriorando un poquito hasta que le explicó el rol de Juanfran en el equipo y no lo asumió y decidió cambiar de aires. Esa es la historia de Juanfran en el Málaga, que empezó como un fichaje de relumbrón en la banda derecha. La idea de Pablo Guedes, entonces técnico del Málaga, era tener laterales de largo recorrido. Y bueno, y al final no ha tenido suerte. La verdad que Juanfran en el Málaga fue titular en los primeros partidos de competición, pero por una cosa o por otra siempre salían las fotos de los goles en contra del Málaga, sumado a que la verdad que la temporada no está siendo muy buena. Bueno, pues al final el carácter también un poco a veces complicado, altivo, del lateral madrileño, pues ha hecho que haya chocado con Pepe Mel y bueno, y al final las partes, para no hacerse daño, lo mejor ha sido rescindir. Y como ya tenía ahí una posibilidad, la misma empresa de representación le buscó equipo, ha sido el Oviedo de Cervera, que comparte empresas de representación. Bueno, pues al final todo ha sido más rápido de lo esperado y Juanfran ya está en Oviedo.
Es decir, no deja muy buen recuerdo en Málaga, por lo que nos cuentas, Javi.
No deja buen recuerdo. La verdad que no, ya te digo, en la foto de muchos goles de Málaga ha gastado él, no ha dado nunca un pase de gol, asistencia muy ninguna asistencia de gol, evidentemente. 80 centros, decían hoy la cuenta de Bisoccer, 80 centros en 16 partidos. Y bueno, la verdad que al final, entre su carácter y demás, bueno, pues no ha tenido suerte, como te digo, en el Málaga. No es mal lateral derecho, todo lo contrario, pero bueno, se fichó como veterano, como hombre que podía hacer una voz importante en el grupo, y bueno, y al final ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha chocado, como digo, con Pepe Mel, y Pepe Mel lo primero que ha hecho ha sido mirar por el grupo, y bueno, las partes lo han entendido y rescindió, ya no estuvo en el partido, en el último del Málaga, y bueno, y al final pues el jugador ya pone rumbo a Oviedo. Vino como ya te digo, como fichaje titular en el equipo, empezó jugándolo todo, pero la mala temporada del Málaga pues se ha llevado por delante a Juanfran, que ahora pues va a tener que demostrarlo, todas las expectativas en Oviedo.
Juanfran Moreno, ese es el perfil, desde COPE Málaga, con Javi Bautista. Javi, un abrazo.
Un abrazo grande, Pablo.
Por cierto, en el capítulo de Oviedistas Ilustres, Adrián López está precisamente muy cerca de volver al Málaga, Adrián López, y Juan Mata dicen desde Turquía que podría dejar el Galatasaray. Y esto es sinónimo de volver a escuchar cantos de sirena con Mata, porque Mata en cada mercado de fichaje suena para el Oviedo. Si deja Galatasaray, no te cuento. En lo deportivo, Borja, ¿cómo está el Oviedo?
Bueno, pues ha habido entrenamiento. Esta mañana ha vuelto el trabajo al Real Oviedo, sin Borja Sánchez, sin Javi Mier, y de momento, a lunes, sin David Costas. Veremos a ver cómo va avanzando la semana. Cuando hablábamos con Borja Sánchez hace unos días, nos decía que no iba a estar para el Atleti, complicado para Andorra. Veremos a ver si llega para Alavés o tiene que esperar todavía una semana más, y que se va a entrenar el Real Oviedo martes, miércoles y jueves. El viernes a las 9, partido contra el Alavés.
Sí, en casa, en el Tartiere, el viernes, para abrir la segunda jornada de esta segunda vuelta. El Oviedo, que viene de pegarse un trastazo en Andorra merecidísimo, porque le pasó por encima a la Andorra en la primera parte, le pasó por encima literalmente, y mira que muchos pensaban, le viene muy bien el juego de la Andorra al Oviedo de Cervera, esperar y salir a la contra y tal. Bueno, pues le metió un meneo la Andorra importante, y luego, claro, el Oviedo ya con 2-0 se le hace muy complicado. Este equipo, además, que le cuesta tanto marcar goles, muy complicado remontar. Y yo creo que también esto viene un poco de la previa, porque Cervera estuvo, la verdad, que bastante pesadito con el tema del viaje, con el tema de que Andorra, que hay que viajar muy lejos, que son solo 3 días de descanso, y claro, tanta matraca con lo del viaje a Andorra, no sé si fue positivo para el equipo, no sé si fue solo eso o fueron más cosas, entiendo que más cosas, pero ya nació torcido este partido para el Oviedo, que lo terminó perdiendo y que ahí está, en mitad de tabla, más cerca de lo de abajo que de lo de arriba. 15:47, continúa Deportes Copa Asturias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del Fútbol Club Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban, de hecho decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Tocando a las 4 menos 10 en directo, Cadena COPE, seguimos con el mercado de fichajes y ahora nos vamos al Sporting. Hay mucho movimiento en el Sporting. El primer nombre propio de hoy, Ignacio Geraldino, delantero chileno, 27 años, ya es oficial, llega cedido desde Santos Laguna. ¿Quién es Ignacio Geraldino, Borja?
Bueno, pues precisamente tú bien lo has dicho, ¿no? Llega cedido por Santos Laguna hasta final de temporada. Es internacional con Chile, ha jugado con la absoluta 4 veces, ha jugado también en las categorías inferiores, ha estado en el fútbol mexicano en varios clubes, pero también en el fútbol chileno. Sí que tuvo un breve salto a Europa, en el Parma, en Italia, pero apenas jugó en 2015, volvió de nuevo a su país, volvió de nuevo a Chile y ahí ha estado, ¿no? Los últimos 3 años ha entrado en varios equipos de la órbita de Orlegui, precisamente en Atlas y en Santos Laguna, y bueno, delantero centro, se cree que viene a aportarle cosas diferentes a una posición que también tiene overbooking en el Sporting.
Es un poco como lo de Juanfran Moreno. A priori no llama demasiado la atención Ignacio Geraldino por currículum y tal, pero bueno, es un poco como lo que pasó con Otero, que era un futbolista que no llamaba mucho la atención al principio. Ojalá salga como Otero.
Sí, pero ojalá, pero bueno, esta se entiende menos, ¿eh? Esta se entiende menos porque tienes 4 delanteros ahora mismo en la plantilla.
Con este 5, sí.
Con este 5, entonces claro.
Bueno, y hay uno...
Y solo utilizas uno
por partido. Uno con el que hay lío, porque hay tema Cristo González. Es el máximo goleador del Sporting y ha perdido todo el protagonismo en los últimos partidos. De hecho, en 2023 todavía no ha jugado ni contra el Rayo ni contra el Levante. Esto dijo Abelardo sobre Cristo en la sala de prensa después del partido contra el Levante.
Cristo es el equipo donde más ha jugado y donde mejores números ha tenido en los últimos años. No sé si la posibilidad de que pueda él querer cambiar de aires o por parte del club, eso ya no lo sé, ya no es una valoración mía y no tengo ni idea, la verdad. No sé si él ha hablado con el club o en ese aspecto y no lo sé. Pero vamos, yo por mí, que se quede.
Desde el entorno de Cristo nos cuentan que el jugador no está a gusto. No está cómodo porque siente que está haciendo más méritos de los minutos que está teniendo. Insisto que en este 2023 todavía no ha jugado y que no está siendo lo indiscutible que él cree que tiene que ser. Bueno, pues la realidad es esa, que Cristo podría salir, que está haciendo su mejor temporada en segunda división y que ya tiene la cabeza en otro sitio, que es la preocupación con Cristo desde que llegó. ¿Cómo iba a responder esa cabeza? Bueno, pues parece que no muy bien. Que Cristo, después de un par de banquillos, ya ha perdido la concentración y que ya tiene la cabeza lejos del Sporting. Bueno, pues es un delantero que podría salir en este mercado y es el máximo goleador de lo que va de temporada en el Sporting. Hay tema Cristo González encima de la mesa en el Sporting. Más patatas calientes, Diego Mariño. El Almería ha hablado con Mariño, está negociando, las negociaciones están totalmente abiertas, pero Abelardo dice que no sabe nada.
No estoy enterado en ese, o sea, que no te puedo hacer ninguna valoración por parte del club, no me han dicho nada, ¿eh? O sea, que en ese aspecto no te puedo decir nada, de verdad.
Está hablando con el Almería. Hay negociaciones abiertas entre el Almería y Diego Mariño. Nos vamos hasta allí. COPE Almería. Jordi Folque, muy buenas.
¿Qué tal, buenas?
¿De qué se habla en Almería sobre la portería?
Pues se habla de absolutamente todo. Y sobre todo, en principio, que ayer yo creo que lo dijo claro Rudy una vez más, y es que la Almería por activa y por pasiva estaba intentando convencer a Pacheco para que continuara en el equipo, confiar en él, pero es que las actuaciones de Fernando Martínez no dan para que lo cambien, pues no hay ningún motivo para cambiarlo, pero el cancerbero extremeño de la Unión Deportiva Almería, que llegó este verano del Alavés, pues sigue insistiendo en que quiere irse. Entonces, ante eso, pues el Almería solamente está esperando que haya una oferta que le satisfaga económicamente al conjunto almeriense para liberar, recordemos, una de las fichas más altas que tiene la Unión Deportiva Almería en su vestuario. El jugador quiere marcharse, pues eso, esperando a la confirmación para que llegue Pacheco, su representante, con una oferta que satisfaga los intereses económicos de la Almería para que esa pieza del dominó ya caiga.
Que la opción creo que era el Español, Jordi, y si sale Pacheco, entonces entra en escena Diego Mariño.
Sí, yo creo que con Diego Mariño ahí ya está todo hablado, porque la Almería no quiere ir al mercado una vez salga Pacheco, sino que, oye, Pacheco ya ha dicho que se quiere ir, pues vale, pues hay que tener las cosas claras. Y en principio también recordemos que Mariño no es una opción de ahora que se le ha ocurrido a la Unión Deportiva de Almería, sino que en mercados anteriores ya era una de las opciones, incluso la Almería estando en segunda división, pero no se dio. Yo creo que ahora lo que la Almería sí que quiere es un guardameta con experiencia para pelear la titularidad con Fernando Martínez, pero que si no es titular, pues eso, que no incendia absolutamente nada.
Jordi, ¿y pagaría traspaso el Almería? Te pregunto esto porque, claro, si sale Pacheco ya, el Almería, entiendo yo, necesitaría un portero inmediatamente y Mariño tiene contrato hasta junio. ¿Pagaría traspaso o esperaría junio?
Yo creo que, a ver, el Almería si sale Pacheco necesita un portero sí o sí ahora. Pero otra cosa es que vaya a pagar traspaso. Yo creo que el Almería va a liberar masa salarial y lo de pagar traspaso por un jugador con la edad de Mariño que no va a renovar con el Sporting de Gijón, que va a acabar contrato el 30 de junio, yo creo que si pagar traspaso sería casi que simbólico. Ya la estoy dando opinión más que información, pero yo creo que por lo que está haciendo la Unión Deportiva de Almería, que sería una pequeña compensación a un jugador de la edad de Mariño que no va a renovar y que acaba contrato el 30 de junio.
Mariño, que como dice Jordi, ha sido objetivo de la Almería en otros mercados y al que Rubio además conoce muy bien, Jordi, porque le tuvo aquí.
Sí, por eso digo que yo creo que sabe perfectamente, aunque es cierto que la última temporada de Mariño no ha sido la mejor, pero sí sabe perfectamente en Rubi. Por eso este verano, el último día del mercado, vino Gonzalo Merero, jugador del Levante, que lo había tenido él en el Huesca y que este rendimiento inmediato, no como los otros jugadores que han llegado en Almería, que le está costando un poco más, pero sabía perfectamente Rubi lo que era. Y si Rubi al final consigue la contratación de Diego Mariño o el Almería consigue la contratación de Diego Mariño, es porque Rubi ha hablado con él perfectamente y sabe qué le puede aportar y que no va, como repito, no va a provocar ningún incendio.
Así está la situación de Diego Mariño y el Almería. Todo hablado, todo pactado. Nos lo ha contado Jordi Folqué desde Cope Almería. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Y otro melón. Johnny. Está decepcionado Abelardo con Johnny. Está muy decepcionado el entrenador con Johnny porque no está rindiendo al nivel que esperaba. Fue apuesta personal de Abelardo que Johnny volviera al Sporting y no está respondiendo. Así que tampoco se descarta una salida de Johnny que tampoco ha jugado en ninguno de los dos partidos de 2023. Ni contra el Rayo, ni contra el Levante. Más actualidad del Sporting. Copa del Rey. El rival va a ser el Valencia, ya lo sabéis. En octavos de final, rival en octavos, Sporting-Valencia. Gran partido, eliminatoria a partido único en el Molinón. Solo un partido, 17, 18, 19 de enero. También se ha clasificado para los octavos de final de Copa el División de Honor, que le ganó 3-1 al Racing de Santander, con un jugadón de Torron, el hijo de Marcelino Torrontegui, un jugadón para el 2-1 en el descuento. Luego llegó el 3-1 que lo marcó Lozano, el hijo también de Raúl Lozano. Y luego está el filial, el Sporting B, que le roba el liderato al Covadonga en Tercera Federación. Así que buen fin de semana para la base del Sporting. 15:57. La actualidad del Sporting, con Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos con sonidos y con más cosas del fin de semana. Por ejemplo, Borja, en Segunda Federación.
Hubo victoria en el derbi del Vetusta por 3-1 ante el Marino de Luanco, gracias a un hat-trick del portugués de Masca. La victoria permite al Vetusta seguir sacando la cabeza. Sigue en descenso, pero con 19 puntos. Este es Jaime Álvarez.
Creo que fuimos muy superiores, tuvimos más ocasiones incluso para haber hecho el resultado más amplio. Al final, con los cambios, un poquito baja el ritmo, el 3-1 y demás, ellos te acaban achuchando porque pasan a jugar con dos puntas, juego más directo. Y bueno, supimos sufrir el 3-1 y bueno, tres puntos que creo que merecidos y muy importantes. Teníamos claro que este partido era muy importante porque si no ganas, como nos pasó el día del Coruso, el Marino se nos iba a 9. Y ahora lo hemos puesto a 3. Me parece que, aunque no me gusta fijarme en la clasificación, creo que estamos a 3 puntos del noveno, pero sin embargo seguimos metidos abajo, ¿no? Entonces está todo muy igualado.
El Marino ve cómo se acercan poco a poco los de abajo. El Langreo consiguió una victoria que le da aire. La primera de la era de Javi Vázquez en casa contra el Palencia Cristo Atlético por 2-0. Décimo sexto con 14 puntos a 7 de la salvación.
Creo que también es importante que seamos capaces de relativizar un poco. Es decir, ni éramos tan malos, ni hoy somos tan buenos. El equipo está haciendo cosas. Ya en Arenteiro, contra Arenteiro aquí en casa, demostramos que podíamos dar mucho más nivel, que nos estaba acercando, se estaba acercando ya la victoria. Y bueno, pues hoy hemos vuelto a hacer cosas muy bien, pero tenemos mucho todavía que mejorar y ahora creo que tenemos que mantener los pies en el suelo porque evidentemente estamos en una situación todavía complicada. Creo que era importante ganar y sobre todo porque creo que el ganar a alguno de los jugadores le iba a hacer ver que realmente son mejores de lo que ellos realmente hasta ahora, o de lo que la clasificación o los partidos decían.
El Real Áviles, que rascó un empate en el Ruta de la Plata gracias a un gol de Primo, es sexto, empatado con el Corus en posición de playoff.
En baloncesto, el OCB perdió contra Guipúzcoa 71-86 y en balonmano...
Victoria del Motivko, Gijón Motivko La Calzada ante el Jasena Checo, 24-26, Cristina Cabeza.
Ya no nos entra Cristina Cabeza, que nos vamos. Autocrítica, Cristina Cabeza.
Sí.
Después del partido.
La vuelta
al
sábado,
Borja.
Un abrazo, okay. Chao.
Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.